Bueno, damas y caballeros, tengo el gusto de poder saludar a la consejera de Justicia del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que es la señora Esther Capella y Farré, que es, ha sido diputada, ha sido senadora, ha sido concejal, es jurista, que tiene un amplio bagaje político y profesional para comentar muchas de las cosas que ahora son actualidad, inevitablemente. Por ejemplo, el juicio que comienza la semana que viene. Señora Capella, ¿cómo está? Buen día, ¿qué de buen suyo?
Muy buen día.
¿Todo va bien?
Buenos días, perfectamente bien. Un día soleado en Barcelona y agradable de temperatura, y esto se agradece.
Claro, digo sí. Bueno, es inevitable comenzar por la figura del relator y de la concentración del domingo. Ustedes, seguramente, cuando digo ustedes, digo el gobierno catalán, singularmente la formación política a la que pertenece Esquerra, lo ven de otra manera que se ha visto, por ejemplo, como ha dicho el señor Casado, o como lo ve incluso a lo mejor el propio señor Sánchez. ¿Ustedes esta figura del relator a ustedes les satisface? ¿Es justo lo que creían que era necesario para esa mesa de partidos?
Bien, yo que soy una defensora de la política como instrumento de transformación de la vida y que, por tanto, sin la política aún estaríamos en las cavernas, es evidente que cualquier medio que tengamos para avanzar y para hablar y para poner encima de la mesa de qué manera avanzamos y solucionamos las cuestiones que nos afectan en todos los ámbitos de la vida, a mí me parece bien. Es evidente que no satisface al 100%, y ahora ya hablo como Esquerra Republicana, pero en todo caso, yo que soy de las positivas y que siempre le encuentro la parte positiva a las cosas que nos pasan, es evidente que por alguna cosa se empieza. Y en política, ya lo saben ustedes, que la base de avanzar es la capacidad que se tiene en buscar puntos de encuentro. Y esto es a través de una mesa, es a través de las comisiones en los parlamentos, es a través de tomando un café con el que está a las antípodas ideológicas de lo que tú piensas, y es en todos los ámbitos de la vida. Por tanto, bienvenidas las posibilidades, bienvenidas todos aquellos espacios en los que todos los que piensan igual que tú, pero los que están, como decía, a una eternidad ideológica de ti. Y, por tanto, esto es la política y esto nos permite avanzar como sociedad. Por tanto, llámenle relator, llámenle mediador, llámenle intermediario, llámenle como cada uno le apetezca llamarle. Lo que realmente es importante es encontrar esos espacios. Y distintos espacios. Fíjese que le digo una cosa. Espacios de mesas de partidos políticos, espacios paralelos a las mesas de partidos políticos, personas que tengan alta sensibilidad en buscar soluciones, no únicamente de lo que nos afecta a nosotros en concreto en este momento, pero en el otro extremo del planeta, si se me permite la expresión, ¿no? Y la política es eso. Fíjese usted la capacidad de sentarnos en una mesa para entablar conversaciones que a lo mejor muchas veces no son ni el nudo gordiano que tenemos que deshacer. Y por tanto, esto es la política.
Sí, pero Esther, esto me llama la atención dos cosas. Primero, que esto sustituya a la voz de los catalanes representada en el Parlamento. Y luego, segundo, que esta mesa es una mesa que forman el PSC y ustedes, los soberanistas, que llevan hablando muchísimo tiempo, y no sé para qué oficializan una mesa, y luego, segundo, para qué necesitan un intermediario, el PSC y ustedes.
Fíjese, usted no me ha escuchado demasiado, ¿eh? Cuando yo le he dicho todos los espacios posibles para deshacer el gran nudo gordiano que en estos momentos nos está afectando. Y por tanto, el Parlamento es un espacio, las mesas y espacios de diálogo son otros, y espacios en los que los políticos que no están en activo también llevan a cabo, y así hasta un largo etcétera. Yo lo entiendo, ¿eh? Que en fin, podemos coger las cosas por el lado que más nos guste o menos nos guste, pero en todo caso insistiré en esta cuestión. El Parlamento es un espacio, pero hay miles de espacios en los que avanzar políticamente una sociedad, y por tanto debemos explorar todos aquellos espacios posibles. El que no es el espacio que resuelve es el espacio judicial, el espacio del Código Penal, el espacio de la represión. Por tanto, la sociedad catalana está decidida y por tanto quiere quiere este espacio de diálogo y los responsables políticos debemos buscar espacios en los que seamos capaces de avanzar. Y fíjese, cuando usted me hace esta reflexión, me hace una reflexión diciendo, bueno, claro, el PSC ja lo tienen ustedes en el Parlament i en Comú Podem també lo tenemos en el Parlament i Junts per Cat i Esquerra Republicana, però són més del 80% del Parlament de Catalunya. Son más del 80% de la representación política en el Parlamento de Cataluña y, por tanto, representan más del 80% de la ciudadanía de Cataluña. Y este es un elemento importante que yo querría poner en valor y es evidente que todo el mundo está invitado a sentarse en una mesa para hablar y dialogar. En todo caso, la pregunta nos la deberíamos hacer por qué algunos partidos políticos están entestados, o si se me permite, obcecados en no sentarse en una mesa a dialogar y en hacer política. ¿Por qué algunos políticos y algunos partidos políticos continúan alineados detrás de una pancarta y con una voluntad política obstruccionista y no aquello que para lo que se nos mandata en cada elección parlamentaria o en cada elección o en cada votación que se produce en los distintos procesos electorales? Por tanto, nuestro mandato principal, el que recibimos de la ciudadanía, es hacer política. Y a mí lo que me sorprende es que ahora determinados partidos políticos pues continúen, si se me permite la expresión, escondidos debajo de la manta y con esa voluntad de hacer no política.
Ya.
Pero y me estoy refiriendo al partido, por ejemplo, que ganó las elecciones en Cataluña, Ciudadanos, uh-huh. o en todo caso al que hace dos días en el Reino de España gobernaba, que es el Partido Popular, y que ahora parece que en fin, que ha decidido hacer no política. Yeah. Y rizo el rizo. Vamos a añorar y añoramos a Rajoy, que es un estadista frente a Pablo Casado, que parece, en fin... Que se ha subido al monte.
Sí, pero se ve que la que no entiende bien lo que digo es usted, o no escucha bien la pregunta que le he hecho. Porque toda la explicación que me ha dado es efectivamente preceptiva. Pero yo le he preguntado por qué necesitan ustedes un intermediario en esa mesa en la que se van a sentar. ¿Y por qué intermediario prefieren que sea además alguien del ámbito internacional, es decir, un extranjero?
Fíjese que yo no le he hecho ninguna valoración de qué persona debe efectuar determinadas cuestiones. En todo caso, yo digo que tenemos que avanzar en espacios paralelos y diversos espacios, porque coincidirá usted conmigo que tenemos un problema y que hay más de 2,5 millones de catalanes y catalanas que no se sienten reflejados en el Estado español y que esto debe canalizarse por la vía política y que la vía de la represión, si se me permite, la vía del 155, la vía de la represión, la vía de mandar... Señora Herrera,
Capella, eso es constitucional, es un artículo de la Constitución votado por todos, incluidos todos los catalanes.
Mire, se lo diré de otra manera. El artículo 155 no dice nada de lo que se le ha hecho decir, pero en todo caso, y estará de acuerdo conmigo, que en el artículo 155 el que pretendía el dibujo que se pretendía hacer del artículo 155 con el señor Fraga Iribarne a la cabeza como ponente de la Constitución, era un artículo que no salió adelante y que además el resto de partidos políticos y el resto de ponentes de la Constitución no avalaron. Se le ha hecho decir al artículo 155 aquello que el señor Fraga no consiguió introducir en la Constitución española. Pero en todo caso, el tiempo da y quita razones. Yo le digo que si la vía de la represión, la vía del artículo 155 no ha funcionado, porque fíjese ustedes, en plena aplicación del artículo 155 el 21 de diciembre en Cataluña, es evidente que 2,5 millones de catalanes y catalanas votaron y dieron su confianza a partidos netamente independentistas. Y no solo eso, fíjese usted que además hay algún otro otro partido que en su programa electoral y por tanto que defiende públicamente es que los catalanes y las catalanas tienen derecho a decidir su futuro en un referéndum. Por tanto, eso significa más del 80% de la ciudadanía de Cataluña.
Sí, sí.
Y ahora ya le voy a rizar el rizo. El 80% de la ciudadanía de Cataluña quiere decidir su futuro en un referéndum. Pero es que además el 80% de la ciudadanía de Cataluña no está de acuerdo en que existan presos y presas políticos. Por tanto, ustedes pueden compartir conmigo este análisis o no. Y yo lo que digo es que hay una necesidad perentoria y necesaria de poner encima de la mesa espacios de diálogo para romper, o si se me permite, deshacer el nudo gordiano que tenemos en este momento. Y hay quien se prefiere buscar espacios de confrontación permanentemente y hacer no política. Este es mi análisis. ¿Lo pueden compartir o no?
Pero no, evidentemente no lo compartimos. Pero solamente dos puntualizaciones que me gusta realizar para que no parezca que es que efectivamente subrayo cada una de sus apreciaciones, que son suyas y debo respetarlas porque yo aquí no he venido a debatir, he venido a entrevistarla. Pero
yo se lo agradezco.
Claro, no comparto con usted la apreciación de los presos políticos. Son presos que han cometido delitos muy graves contra el ordenamiento jurídico. Y segundo,
en todo caso, supongo que les ampara la presunción de inocencia.
Sí,
pero en todo
bueno,
caso,
pero hay una instrucción que efectivamente
no,
sí lo señala.
Pero luego,
y hay una
ya verá,
fiscalía
señora
que
Herrera,
lo acusa.
Señora bueno, Herrera, señor Herrera.
Un momento.
Sí, sí,
momento,
pero señora Herrera, yo no puedo. Usted permitirá que yo le diga, ¿no? La presunción de inocencia nos alcanza a todos.
Sí.
Y por tanto, de momento, estos hechos que dicen que se les imputan deberán ser objeto de un proceso judicial que espero que sea justo. Pero en todo caso, luego yo le rebatiré estas cuestiones que usted me plantea en cuanto a la rebelión y la sedición, porque, vaya, lo dicen más de 100 catedráticos de Derecho Penal. Y algún ex magistrado del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Constitucional, algún exfiscal con una carrera larguísima y además reconocidísima, no únicamente a nivel del Estado español, sino internacional, que dicen todo lo contrario. Por tanto, dejemos que el juicio justo demuestre
juez,
hechos y que al final la verdad resplandezca. Pero ya saben ustedes que entre la verdad material y la verdad formal y la verdad jurídica a veces hay una eternidad.
Señor Capella, y segundo, usted no puede, por muy 2,5 millones que sean en Cataluña, decidir que va a ser Cataluña sin contar conmigo. Que soy un
pero es que ustedes
que
se tienen
Sevilla.
Que sentar. Fíjese, el señor Soletura, un momento,
señor Capella. Cataluña es mi país y yo también tengo derecho a decidir qué pasa con mi país, no solamente usted.
Esto es su percepción, pero yo le diré que relean, por favor, a Jordi Soletura en Nacionalidades y Naciones y cuando expresa por qué en un referéndum de autodeterminación en Cataluña sería Cataluña quien decidiría. Pero en todo caso, es igual porque yo ya
sí,
veo que también...
Si ustedes a Jordi Soletura recogen cuando quieren, porque luego
no,
por otra parte...
No, mire, fíjese una cosa. Mira,
en su función constitucional era completamente diferente.
No, de verdad que no es verdad. Y usted... A ver, usted puede tener una percepción, pero no me haga decir cosas que yo nunca he dicho. En todo caso, yo aludía a Jordi Soletura cuando hablaba de las nacionalidades y naciones y por qué los referéndums de autodeterminación solo van en función del territorio al que afectan. Pero bueno, es igual. Doctores tiene la Iglesia.
Es que la autodeterminación no es un escenario contemplado para Cataluña.
Bueno,
la
para
autodeterminación
algunos no es,
lo
no,
es para
no.
una colonia africana cuando Francia se fue de África.
Esto era en el siglo XIX y el principio
pero
del
ya no
20.
Está, estamos en el 21. La autodeterminación en el 21 no es contemplable.
Pero
y ustedes
usted,
que apelen
usted,
a la autodeterminación es un asunto que queda absolutamente trasnochado por el tiempo y es injusto, por otra parte, calificar a los catalanes, como ustedes los están calificando, de colonia, de un imperio trasnochado.
Señor Herrera, yo nunca he dicho que Cataluña... Vamos a ver, ustedes... a mí me gustaría también que en esto fuésemos todos objetivos. Es verdad, la autodeterminación en el sentido antiguo de la palabra autodeterminación efectivamente, si nos vamos a los conceptos clásicos, evidentemente no estamos en esta situación de descolonización de lo que pasó en América Latina o de lo que en su momento pudo pasar con la Guerra de Independencia en Estados Unidos. Pero evidentemente los conceptos jurídicos evolucionan, los conceptos jurídicos evolucionan. Y vayámonos a los textos de Naciones Unidas, vayámonos a las reflexiones de juristas importantes del siglo XXI, norteamericanos, canadienses, del Reino Unido, y verán ustedes cómo el mundo evoluciona. Sí, negarse,
no,
y negarse,
son ustedes, no, en el concepto de autodeterminación.
No. Mire, fíjese que yo le he dicho que no me considero una colonia. El concepto es una cosa distinta. Otra cosa es que a veces el Reino de España actúa como si realmente fuese la metrópoli. Pero en todo caso, y no me hagan decir cosas que nunca he dicho, en todo caso hago una reflexión. Y a mí que me gusta el derecho y que amo el derecho por encima de muchísimas otras cosas, el derecho siempre es un instrumento para solucionar, no para generar conflicto. Y cuando al derecho se le hace decir cosas que nunca ha dicho, o a la ley se le hace decir cosas que nunca ha dicho, o que no decía, o que no se quería decir, o que en un momento determinado, porque nos conviene, le hacemos decir unas determinadas cosas, la razonabilidad y, por tanto, la humanidad pierde. Y en esto es lo que nos está pasando, señora Herrera.
A ver si alguno de mis compañeros queréis hacerle alguna pregunta a la señora Capella.
Hombre, a mí me gustaría, señora consejera, buenos días.
Buen día.
Sí, le pregunto, al hilo de lo que acaba usted de afirmar sobre el derecho, ¿tiene usted alguna duda sobre la independencia, la neutralidad, la capacidad y el criterio jurídico del tribunal que va a juzgar a los consejeros, representantes del Parlamento y dirigentes de Unión y Asamblea Nacional de Cataluña?
Fíjese usted una cosa. Yo nunca, y siempre lo he dicho, si ustedes me escuchan a mí, yo he siempre dicho que desde mi visión de jurista y mi capacidad de entender el mundo a través de lo que significan las normas jurídicas, no me cabe en la cabeza otra sentencia que no sea una sentencia absolutoria. Por tanto, yo no tengo dudas sobre qué debería hacer un tribunal. Quien ha puesto encima de la mesa dudas y quien duda de forma sistemática ha sido un fiscal de la Audiencia Nacional. Fíjese usted, un fiscal de la Audiencia Nacional que ha dicho que a los jueces y tribunales de Cataluña no tienen el suficiente sereno d'ànim, o si se me permite, la tranquilidad de espíritu para poder enjuiciar cosas que han pasado en Cataluña. Yo lanzo en estos momentos una defensa a ultranza de cada uno de los jueces y juezas de Cataluña que trabajan lo que no está escrito para resolver cuestiones que afectan a la ciudadanía de Cataluña, desde Ripoll, Martorell, desde Arenys, desde Mataró, desde Barcelona. Y a mí lo que me sorprende, fíjese usted lo que me sorprende, que no hayan salido en tromba los altos, en este caso, la jefatura del Poder Judicial y algunos ilustres miembros de la cúpula judicial en defensa y, por tanto, pidiendo, en este caso, que se apartase al fiscal de la Audiencia Nacional
que ha hecho esta afirmación.
No, fíjese, pero no, mire, fíjese, yo cuando...
Que va a ser el que va a juzgar.
Fíjese cuando... No, mire, fíjese, yo hago... elevo la situación. No voy a tener ninguna duda de que debemos tener un juicio justo. Y, por tanto, cuando desde determinados representantes, en este caso de la Fiscalía, o desde determinados jueces, no se sale a la palestra a defender a ultranza la necesidad de que se tenga serenidad de ánimo, son ellos los que ponen en duda que exista imparcialidad. Yo no soy la que los ha puesto en duda. A mí no me habrán escuchado decir nada a este respecto. Pero en todo caso, voy a rizar el rizo. Y ustedes me entenderán, si resulta que no salen a defender a sus compañeros, si resulta que no defienden todo lo que se tiene que defender, si resulta que en Cataluña manifestarse puede entorpecer el ánimo del tribunal, pero resulta que a dos días del inicio de un procedimiento judicial, seguramente el más importante de la historia del Reino de España, resulta que nadie cuestiona esta manifestación, entenderán ustedes que no soy yo la que intenta condicionar ¿cómo el
que no?
Estado.
Perdone.
No.
¿Cómo que no?
No
si ha habido,
la que
ha habido una nota
ánimo.
De la Fiscalía. Perdone usted, es muy difícil hablar con alguien que tiene una intervención plagada de anacolutos. Es decir, pero le voy a decir una cosa a usted, soy Nicolás Rondo, que ama el derecho por encima de todo, según parece. Lo amará por encima de todo, menos de su visión nacionalista de la cuestión. Porque
perdone,
si usted,
no perdón, perdón,
déjeme terminar. Porque si usted amara el derecho y la ley por encima de todo, sabría que hay espacios en los que se aplica la ley y es imposible ese diálogo que dice usted. Y sabría usted también que los catalanes pueden decidir, claro que tienen que decidir, es más, han decidido en muchas ocasiones. Pero lo que tenemos los españoles, según la Constitución que se aprobó, por encima de todas las leyes, la gran ley, lo que tenemos los españoles es el derecho a decidir si ustedes deciden o no. Eso lo tenemos nosotros, todos, nosotros y ustedes. Y ustedes, ese derecho que es fundamentalísimo para mí, que a mí me hace ciudadano, algo que no sé si usted sabrá, no siempre lo hemos sido en España, ¿eh? A mí, ese derecho que me hace ciudadano y me permite decirle a usted que haga ese referéndum o no le haga, usted me lo conculcó durante dos referéndums y en dos años. Usted me quitó el derecho a ser ciudadano. Usted me quitó mis derechos como ciudadano español. Y usted no puede decir, diciendo todo lo que ha dicho, lo dirá, claro que sí. Pero lo que no puede decir es que pone el derecho por encima de todo. Porque a mí me lo ha quitado de raíz, por lo menos en dos ocasiones. Y le vuelvo a decir que no estoy en contra de que ustedes decidan si lo decidimos el resto de los españoles. Bueno, por cierto, como lo dice la Constitución, no yo.
Ayabonsas, señor Capella, Herrera, si quiere concluir usted,
sí,
yo le dejo
mí,
con mucho gusto.
A mí, señor Redondo, no se ponga nervioso.
No me pongo nervioso,
caso, no, sí,
indignado.
Hombre,
no, que usted no. Confunde las palabras, será por el idioma, pero no estoy nervioso.
No
hay todavía
usted,
nadie que me ponga muy nervioso después de lo que pasó en el País Vasco.
Bueno,
estoy
mire,
indignado.
Cada uno es fruto de su claro. historia personal, mire, yo le puedo entender. Pero en
no,
todo
no,
caso,
no hace falta.
Yo dirigiría un mensaje muy, muy claro que creo que ustedes van a entender y creo que ustedes van a compartir conmigo. Más política y menos código penal. Nosotros, y ya le digo, nosotros siempre hemos apostado por el diálogo y el pacto y una condena y, por tanto, una sentencia condenatoria hará la crisis más profunda. Y se lo dice alguien que no tengo ningún problema en hablar con todo el mundo y además me avala la trayectoria profesional y política que he tenido. Por tanto, yo entiendo que a ustedes les pueda más a veces la testosterona que la capacidad.
Usted cuando salga llame directamente a Abascal, que es con el más probablemente diferencia.
No me diga
que tengo problemas de diálogo cuando yo dialogo en el país.
No,
con todo el
mire,
mundo.
Fíjese,
otra cosa
no.
es que usted quiera que yo sucumba
pero
a
no,
sus
no, no me grite,
interpretaciones.
Señor Redondo, no me grite, porque de verdad, yo ya le digo, si hay espacios para encontrar...
Como Cloenda.
No, pues como a Cloenda, pues menos testosterona y más diálogo, o menos testosterona y más diálogo.
Más seriedad.
Sí, es verdad, más rigor seriedad, y más seriedad. Pero como le decía, terminaremos añorando a Rajoy porque Rajoy...
Sí.
Comparado con Pablo Casado,
hombre,
pues era un estadista.
Negociando con Pedro Sánchez, no me extraña que negocie, que ustedes echen en
No, y fíjese, y Pedro Sánchez, que es un hombre, es un resistente, fíjense ustedes, contra pronóstico, lo ha ganado todo. Y pregúntense ustedes, si hubiese habido más política, seguramente, si hubiese habido política con mayúsculas, evidentemente quien ganó las elecciones, por tanto, no hubiese sido víctima de una moción de censura. Pero como no
Eso
hubo política,
política,
la no política, fíjese ustedes, la no política, la
como,
no política,
cluenda,
no, pues la no política lleva al Estado español al desastre.
Esther Capella y Ferré es consejera de Justicia del Gobierno catalán. Ha sido extraordinario tenerla esta mañana con nosotros. Esther, muchísimas gracias.
Moltes gràcies a
adeu,
todos.
Adéu, passi bé.